Bueno, estamos de vuelta, 17 minutos sobre las 8 de la mañana, hoy con el tiempo muy ajustado, la agenda de la consejera de Turismo. Bueno, empieza a parecerse la de un ministro. Buenos días, Jessica de León, bienvenida.
Buenos días, ¿no? Mujer, que hay días que se complican más las cosas, pero bueno, bien, vamos a decir que la agenda está cargada porque hay mucho trabajo por hacer y eso también es un reto.
Bueno, es que estamos terminando quizá la temporada de verano de los comunes mortales, pero empieza la auténtica temporada en Fuerteventura, aquella para la que se ha estado trabajando y mucho, también a nivel sanitario. ¿Qué previsiones tenemos, Jessica?
Bueno, pues ayer el Gobierno de Canarias nos informaba de la conectividad que vamos a tener de aquí al mes de noviembre. Concretamente en el mes de noviembre aumentamos 60 vuelos con respecto al año 2019, que es una muy buena estadística. Tendríamos 219 vuelos en el año 19 y ahora vamos a tener 286 vuelos aproximadamente. Un tercio de esos vuelos, de ese crecimiento, se produce en el mercado italiano, que yo creo que este verano es uno de los principales mercados que más ha respondido, junto al polaco, el alemán, por supuesto, que sigue siendo fiel a la isla y donde también crecemos en invierno, y el italiano y el francés. Por tanto, bueno, la temporada de verano ha sido prudentemente buena, no hay que lanzar las campanas al aire porque la recuperación está siendo muy lenta. Es verdad que ayer teníamos, yo siempre intento estar muy a mano con, o llamar a varios hoteleros para que me den su opinión, varios directores de hoteles, a directores de la patronal, al presidente, presidente de asociaciones. Ayer precisamente teníamos a Excel Fuer, uh-huh. Y lo que pudimos compartir fue que precisamente en verano pues muchos estaban en unos picos de ocupación del entorno al 80, incluso algunos han tenido que cerrar reserva porque, como bien sabes, el aforo del hotel tiene que estar al 25%, con lo cual ha sido un verano bueno, prudentemente hablando, porque ahora llega septiembre y octubre donde hay reservas, pero es verdad que para el resto del invierno las reservas van más lentas. Uh-huh. La conectividad está, que eso es una muy buena noticia, que es lo primero. El primer gran reto que teníamos que superar post-pandemia porque se había perdido toda conectividad totalmente y por tanto, bueno, yo creo que vamos a al menos a tener un invierno con aviones. Ahora hay que llenarlos y para eso pues las campañas de promoción, para eso el esfuerzo que está haciendo el sector y toda la isla de Fuerteventura que tiene que estar a punto.
Bueno, efectivamente, el pilar es la conectividad y es pues por lo que estaban preocupados prácticamente todos los hoteleros. Es cierto que los hoteleros nos han trasladado que ha sido un verano bueno y además con turismo regional y peninsular que ha salido, que ha consumido, es decir, que el gasto también se ha llevado a otros locales, a otra oferta complementaria.
Tenemos una oportunidad única en el mercado nacional. Cuando se decía que el mercado nacional no iba a responder, yo era... A lo mejor es el que yo soy excesivamente optimista, que también puede ser. Es verdad que las familias habían ahorrado, había gente que tenía, no había pedido poder adquisitivo y ese era un mercado que era muy factible que saliera de vacaciones, funcionarios, personas de la alta dirección de muchas empresas. Ese mercado ha respondido muy bien en verano, pero es que en invierno las aerolíneas siguen manteniendo la conectividad con Fuerteventura, incluso abriendo nuevas rutas, porque también crecemos en el mercado, en la campaña de invierno, en el mes de noviembre, en conectividad con Península. Por tanto, yo creo que no hay que renunciar a seguir promocionando Fuerteventura. Creo que también hay que pensar que, aunque es un turismo muy estacionalizado en verano, quizás debamos hacer oleadas de promoción durante los puentes, que son, pues como digo, hay un cierto sector de la población que sí apuesta por moverse, como puede ser pues el puente de diciembre, navidades, el puente de la Constitución. Hay una serie de cuestiones que yo creo que tenemos que seguir apostando por promocionarnos y que, por supuesto, para esto ya tendríamos que tener una previsión que está, que es esa campaña que va a durar 2 meses que ya tenemos en marcha. En todas las ciudades con las que tenemos conexión vamos a estar en metros, vamos a estar en digitales, vamos a estar en televisión, vamos a estar en plataformas digitales de alto alcance donde esperamos obtener un rendimiento de 5 millones de impresiones en los próximos 2 meses, con lo cual yo creo que hemos hecho un pliego, una buena oferta para el mercado nacional que está adjudicado, que está funcionando desde hace 2 semanas.
Ya está adjudicado, sí, porque se hablaba de que se había quedado desierto, de que el precio estaba muy por debajo de lo que son las tarifas a nivel nacional.
En absoluto, lleva funcionando 2 semanas esa campaña. Lo que está haciéndose ahora es adaptar toda esa creatividad que presentamos en el mes de julio con Abierto Todo el Año a los formatos en los que queremos introducir la campaña y lleva 2 semanas Pues la plataforma, la primera oleada se prevé que empiece el día, ya empezó el día, perdón, el día 1 de septiembre. Paralelo a estos medios offline y online, esta campaña, estamos ya con los co-marketing internacional funcionando, que como bien saben salió a licitación y por un precio de 910.000 euros. Y esa campaña también está en funcionamiento en los principales mercados, en Francia, Italia, Reino Unido, Alemania. Por tanto, yo creo que de momento en materia de promoción tenemos los frentes cubiertos, repito, en tres oleadas importantes, porque hay que atacar los puentes, también en esos repuntes de consumo y también para el mercado regional, porque hay gente que todavía no ha consumido el bono turístico uh-huh. y por tanto es una oportunidad para seguir atrayendo al turista regional. Y ahora lo que sí falta es hacer esa transición que teníamos prevista para, desde la campaña de verano a la de invierno, centrarla muchísimo más en el marketing online, porque entendemos que da muchísimo más rendimiento a un coste muy inferior.
Bueno, queríamos hablar precisamente sobre la campaña. ¿Con cuántas ciudades tiene conexión ahora mismo Fuerteventura a nivel nacional?
Pues de memoria le digo Sevilla, Málaga por el sur, Madrid, Barcelona, Bilbao, Santiago, Valencia y no sé si me queda alguna por el camino, pero más o menos son las que tenemos. Ahora en invierno se refuerzan las conexiones con Barcelona, por uh-huh. ejemplo, pasamos de 7 a 11 a la semana, con lo cual es una muy buena noticia. Abrimos Valencia en invierno a partir del mes de octubre con la compañía Vueling. Se mantienen las conexiones con Santiago de las dos compañías que están operando actualmente, Vueling y Ryanair, con lo cual yo creo que tenemos pues muy buena conectividad en estos momentos con el mercado nacional. Es verdad que hay que abrir nuevas rutas, hay que seguir posicionando la isla, como digo, en un mercado en el que tenemos grandes posibilidades de crecer. Creo que hay que retomar las negociaciones para intentar meter esos vuelos de verano en Zaragoza. Creo que hay que seguir apostando, como digo, pues por intentar abrir pequeños aeropuertos donde nos pueda dar una oportunidad en el mercado más estacionalizado y no perder la promoción, que a veces la olvidamos, en el mercado nacional, para que en invierno se siga generando ese conocimiento, esa promoción de la isla de Fuerteventura, que muchos sitios ni nos conocen, y cuando llegan aquí ver nuestras playas, ver todo lo que le ofrecemos. El otro día estaba en la playa del Salmo y honesto que ya lo pones la oreja, ¿no? Por saber qué opinan de la isla o qué te falta o estar siempre en guardia, ¿no? Y la gente que paseaba por la orilla solo decía, es que esto es increíble, teníamos el Caribe a 2 horas. Uh-huh. Eso fue una frase uh-huh. que escuché. Y me parece que tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo por, como digo, atraerlos por todo lo que tenemos bonito, por lo que atrae, y conquistarlos y que se queden y fidelizarlos, que es algo que hemos hecho muy bien, que el sector ha hecho muy bien en los últimos años.
Bueno, tenemos la costumbre en Onda Fuerteventura de que todo aquel que pasa por Fuerteventura y dice algo sobre la isla o sube una foto o hace algún vídeo en Twitter o en Instagram, nosotros lo compartimos, cosa que para muchos de esos visitantes es bastante chocante encontrar su propia opinión personal, pero nos parece la mejor campaña posible porque es una opinión sincera y totalmente neutral y hemos encontrado muchas veces esa comparativa con el Caribe. Bueno, atraer a los nómadas digitales, que parece un clásico, Jessica, que lo ha hecho pues prácticamente todos los territorios, pero que Fuerteventura sí tiene establecimientos, al principio de una forma tímida, pero ahora sí, ahora de una forma decidida, que sí quieren pues pasar este bache o incluso quedarse, especializarse ya en ese tipo de trabajadores digitales. Ustedes han emitido una campaña importante o han puesto en marcha una campaña importante. Hablamos, como decíamos, de LinkedIn y de Google Play, que es donde están ese tipo de profesionales. ¿Qué busca ese profesional?
Bueno, pues nosotros tenemos detectado a través de un estudio que han hecho a través de nuevas tecnologías con una persona que tienen que está en contacto con toda la comunidad digital. Bueno, pues lo que ha detectado es que la comunidad está, han hecho comunidad, precisamente esa uh-huh. es la palabra, y al hacer comunidad y establecer lazos pues de cooperación, de compartir experiencias, pues todo se les ha hecho mejor. Encuentran en esta isla conectividad, encuentran en esta isla clima, encuentran en esta isla turismo activo deportivo, una oferta de algo que hacer. Las escuelas yo creo que se han adaptado rápidamente a este mercado, las escuelas, los negocios, los restaurantes. Creo que ha habido un boom en el sentido de la readaptación a este tipo de clientes y yo creo que Fuerteventura, sin querer, ¿no?, ha ido readaptándose o adaptándose, y yo siempre digo que Fuerteventura es una de las islas más resilientes de Canarias, se adapta enseguida a todo lo que venga y considere una oportunidad. A veces nosotros mismos nos fustigamos y decimos que no, pero ciertamente aquí hay mucha gente que invierte su patrimonio en lo que considera una oportunidad, y creo que en el segmento digital, en los nómadas, mucha gente está haciendo muchas cosas muy buenas y todo muy tecnológico, lo cual es muy bueno. Y aquí tenemos tenido pues CEOs de YouTubers, CEOs de Google trabajando aquí, grandes empresarios de grandes marcas que han visto en Fuerteventura un filón y que nos van a dar muy buenas noticias, estoy convencida, en los próximos meses. Esta es la primera de las acciones que pretendemos llevar a cabo, que va a durar un mes, y con esta hilaremos otra serie de acciones que desde el punto de vista turístico yo creo que es interesante. Es interesante porque a pesar del debate que he visto en las redes sociales, esta persona que está aquí está consumiendo, y algunos dicen, no pagan impuestos. Bueno, yo les recuerdo que con cada pan, libro, escuela de surf, viene aparejado un impuesto que es directo, que es el IGIC, que repercute en la hucha de todos, que va después a parar a sanidad, a carreteras, con lo cual, a todos los efectos, todas las personas que visitan Canarias están pagando impuestos. Luego les recuerdo, bueno, hay también fórmulas que nosotros intentamos en esta campaña, es que para todos aquellos freelance sepan cuáles son las ventajas de tener su empresa en una zona ultraperiférica como es Canarias, la RUP, la RIC y las ventajas fiscales que eso aparea, lleva aparejado. Por tanto, la campaña también va dirigida a contarles que si en Andorra los youtubers se sienten bien, y esto es una cosa que Pedro Armas lo dijo y todo el mundo se lo tomó a coña, en Canarias tenemos un sistema impositivo muchísimo mejor que en Andorra. Y luego, toda esta gente que viene del extranjero, que pasa 180 días en Canarias, ya paga impuestos en Canarias, porque nuestro sistema tributario es así. Con lo cual, yo creo que esa parte no tenemos que plantearla en ese sentido. Yo creo que hay que dar todas las facilidades e intentar tener toda la conectividad que ellos necesitan. Creo que Fuerteventura ya ha hecho ese esfuerzo, estamos en disposición de ofrecer ese servicio y ha habido una planta alojativa que se ha adaptado y por tanto yo creo que es una oportunidad de seguir posicionando Fuerteventura como un destino de nómada digital, una persona que gasta por encima de la media del turista y que está buscando pues simplemente hacer su vida como residente aunque esté trabajando.
Bueno, y que además el turismo es una cosa viva, orgánica, que se tiene que hacer flexible a las necesidades, y las necesidades ahora mismo pueden ser esas. Sobre la conectividad, estará al tanto de las críticas que ha vertido Coalición Canaria, en este caso Mario Cabrera, sobre el estado del aeropuerto, y sobre el estado de las contrataciones del aeropuerto. ¿Comparte su opinión?
Yo creo que hay que ser un poco paciente con el sector, quiero decir. Todo el mundo está volviendo de la pandemia, incluyendo el propio aeropuerto. El aeropuerto también tiene sus plantillas externalizadas, como lo puede tener el Cabildo de Fuerteventura, y poco a poco sacarán a gente del ERTE. Es verdad que hay una cosa en el aeropuerto que yo creo que el gobierno de Canarias debe plantearse mejorar, y es todas esas personas que nos piden el certificado COVID, pues a lo mejor en julio era suficiente con 5, pero cuando vamos a tener 285 vuelos semanales, con 5 ya no se da abasto y las colas y las retenciones van aumentando el tiempo de espera. Es verdad que todas estas cuestiones tenemos que ir pues solventándolas poco a poco, pero yo creo y estoy convencida de que Aena, que es nuestra puerta de entrada y donde yo he trabajado 2 años y donde tengo especial cariño porque uno no se puede olvidar de dónde viene y dónde lo pasó tan bien y dónde aprendió tanto. Aena es un ejemplo y siempre lo ha sido en el servicio y trato a los pasajeros. Y por tanto yo creo que en estos momentos lo que toca es pues arrimar el hombro todos y esperar que los servicios se vayan cubriendo poco a poco, porque es una empresa más, no nos olvidemos.
Bueno, ha sido una de las polémicas y la otra ha sido sobre un supuesto pago, Jessica, del patronato a una empresa. Era una denuncia que hacía la formación política Podemos y que nosotros contrastamos con la empresa. Quizá a lo mejor las formaciones políticas, pues quizá hay quien piensa que un comunicado político se puede publicar sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y nosotros hablamos con la empresa. Se trata de un tótem que está justo al lado del patronato de turismo y que fue dañado, pues porque hay un establecimiento al lado que abre hasta altas horas de la noche y a veces pasan las cosas que pasan. ¿Cómo fue hecha esa contratación?
Bueno, el 31 de agosto del 2018, tú sabes que yo soy muy puntillosa en algunas cosas, el anterior grupo de gobierno, no de esta legislatura, hablo del 2018, encarga a esta empresa la realización del tótem. Y cuando se rompe, lo único que pregunté fue, ¿quién hizo el tótem? Porque evidentemente es más barato encargárselo a la empresa que lo hizo porque tiene las medidas, porque tiene los materiales, porque lo tiene los diseños, porque lo tiene todo. Y me respondieron que fuese empresa. Yo, sinceramente, lo que pediría es que fuesen puntillosos a la hora de informar. ¿Por qué lo digo? Yo no he llamado a ningún medio de comunicación. Que lo publican porque yo estoy muy tranquila. Tiene el visto bueno de todos los técnicos. Yo no hago nada sin el visto bueno técnico. Eso lo garantizo. No contrato nada por teléfono. Jamás. Siempre tiene el visto bueno de un técnico. Por tanto, yo estoy sumamente tranquila. Ahora bien, dos cosas. Una, yo no voy a dejar de trabajar con nadie a pesar del carnet político que tenga. No lo voy a hacer. No renuncio al talento de ninguna empresa majorera. ¿Por qué? Lo digo clarísimo. Porque si yo he entendido que hay que arreglar un tótem que estaba roto en plena avenida marítima donde estaban pasando turistas o residentes, o que es un peligro porque la gente se corta, lo que yo he entendido lo ha entendido el anterior grupo de gobierno, que le ha ido contratando durante todos estos años y también esta legislatura un montón de proyectos. Por tanto, ahora ya tengo que renunciar a esa empresa simplemente por el hecho de que comparta militancia conmigo. Mire, creo que no. Pero es que no lo voy a hacer, ni con él ni con nadie. Y me parece un error que para mantener al electorado vivo, como es Podemos, tenga que decir que el PP roba. Yo, repito, no voy a renunciar al talento de ninguna empresa majorera, milite donde milite, pero además les digo que se aseguren bien de cómo informan, porque yo estas no las paso. Y lo siento mucho, pero si ellos no tienen esa seguridad jurídica, yo sí. Porque yo cuando termine la política pretendo volver al mundo laboral, pretendo trabajar, que es algo que a lo mejor no es lo que entienden, y yo mi garbanzo ni mi reputación me las juego aquí. Y por favor yo les pediría que fuesen rigurosos a la hora de informar, que pasaran más allá de si llevo tacones o si me peino o si soy mona o si me parezco a no sé quién, y que empiecen a trabajar y que empiecen a hacer oposición de verdad, que hay muchas más cosas que se pueden criticar, que hay muchas más cosas que se pueden aportar. Por cierto, tal como digo las malas, digo las buenas. Son el único partido que nos ha aportado las bases de patrocinios que pretendemos sacar y yo les he aceptado absolutamente todas sus propuestas. Quiero decir, yo creo que pueden hacer otro tipo de oposición sin necesidad de decir, entrar en clichés de si un partido es o si no es. Pero bueno, entiendo que su electorado lo que quiere escuchar es que todos los demás somos una banda de ladrones y que ellos son la solución. Pero bueno, no entro ahí.
Bueno, teníamos
sí,
que...
porque ya he dicho todo lo que sí, tenía que
creo
decir.
Que está aclarado y efectivamente es el tótem que se había partido o que habían destruido en pleno mes de agosto en plena actividad turística. Para terminar, Jessica, ¿estabilidad en el Cabildo?
Por supuesto, yo de verdad que hay cosas que no se entienden, pero no soy yo la que tiene que decirlo. Desde luego, para que no haya estabilidad en el Cabildo se necesita mi firma. Y ya digo yo que yo un día te lo puse por privado. Digo, bueno, él confirma, pero yo firmo. No, nosotros creo que con desavenencias, porque todos los grupos las tienen, con diferencias, porque es necesario tener diferencias para poder seguir avanzando y a lo mejor hacer cosas mejores porque precisamente no sean coincidentes en el objetivo, pero yo creo que de momento hay una buena sintonía entre todos los grupos y estamos pues trabajando muy bien, están saliendo cosas muy buenas hacia adelante y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio.
De acuerdo. Bueno, de hecho, el día que nosotros publicábamos la entrevista de Marcial Morales también lo decíamos, ninguna de las fuentes consultadas, en este caso ni Partido Popular ni Coalición Canaria, pues daba ninguna pista de que esto se pudiera producir. Pero bueno, dada la contundencia con la que Marcial Morales incluso aseguraba que en una semana se podría hacer y esa asertividad, bueno, pues uno podría llegar a dudar.
Ya, yo creo que no le ha hecho. Le ha hecho un flaco favor a su compañera de partido, a Lola, que es verdad que es una persona que trabaja muchísimo y que es muy leal a su palabra y con la que no tengo sino palabras de agradecimiento porque ella lleva contratación y yo estoy siempre corriendo y ella está siempre ahí. Y yo creo que no le hace ningún favor ni a ella ni a ninguno de sus compañeros.
Que por cierto, aprovechamos para mandarle un abrazo hoy a la consejera, a Lola García, por un momento difícil personal que está pasando. Jessica de León, gracias por acompañarnos esta mañana. Buena suerte en esta
Muchas
campaña,
gracias.
Más allá de todos los asuntos y todos los flecos políticos, que lo importante es, al fin y al cabo, que todos los empresarios y trabajadores del sector turístico que nos están escuchando y viendo en este momento tengan la confianza de que haya alguien a los mandos. Gracias.
Muchas gracias.
Y a ustedes no se vayan porque vamos a hablar de una historia que ayer conmocionaba a buena parte de nuestras redes. ¿Se imaginan una apertura de un negocio y que en medio de esta inauguración la novia le pida matrimonio a su pareja y si encima es una superviviente, una víctima de malos tratos? ¿Qué les parece? Le contamos la historia en unos minutos.